Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Facebook anunció que añadirá una función para encriptar llamadas de audio y video en Messenger, incrementando la privacidad de sus usuarios. El anuncio interviene en pleno debate sobre los límites entre la confidencialidad de las redes sociales y los imperativos de seguridad pública relacionados, entre otros, con la pedofilia. Los usuarios de la mensajería instantánea podrán elegir un cifrado de extremo a extremo para encriptar conversaciones entre dos aparatos. Esto significa que nadie, ni siquiera Facebook, puede ver o escuchar lo que se envía o dice en esas conversaciones, precisó el grupo californiano en un comunicado. Ya era el caso en WhatsApp, mensajería comprada por Facebook, así como en otras aplicaciones populares como Zoom, Signal o FaceTime de Apple. Pero numerosos gobiernos rechazan esta capa de seguridad suplementaria en nombre de la lucha contra la pedofilia o el terrorismo. Quieren que las plataformas integren puertas traseras en sus programas para que la justicia pueda recuperar mensajes y fotografías en el marco de investigaciones criminales. Apple acaba justamente de hacer concesiones en ese sentido para sorpresa del sector de tecnologías, ya que el fabricante de iPhone tiene una reputación de defensor del respeto a la vida privada. Apple reemplaza a su sistema de mensajería encriptada de extremo a extremo por una infraestructura de vigilancia y censura que será vulnerable a los abusos no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Facebook trata regularmente de desafiar a su vecino de Silicon Valley en el terreno de la privacidad tras varios escándalos de filtración de datos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La idea de Apple surgió cuando, en torno al año 1970, dos amigos adolescentes llamados Stephen Wozniak y Steve Jobs tuvieron la ocurrencia de que el mundo necesitaba un ordenador personal fácil de usar. Del primer ordenador, Apple One, se vendieron más de 100 máquinas. El primer logotipo de Apple fue desarrollado por Ron Wayne, uno de los fundadores de la compañía, y era un dibujo hecho con plumilla o tinta china, en el que se veía al señor Isaac Newton apoyado a un manzano. El Apple II incluía la primera hoja de cálculos de la historia, B.C. Calc. Gracias a las ventas de Apple II, Apple se convirtió en la empresa con mayor crecimiento de la historia norteamericana, 700% en 3 años. El Apple II no tenía cerrojos ni tornillos visibles. Su aspecto era el de una máquina de escribir con diseño futurista. La simplicidad es la máxima expresión de la sofisticación, rezaba el eslogan de Apple por entonces. El nombre de la primera computadora portátil de Apple, Macintosh, se debe a una variedad de manzana. El ordenador Macintosh estableció por primera vez una interfaz basada en iconos y un sistema de interacción fundamentando el uso del mouse o ratón como dispositivo apuntador. El extraño caso del hombre que no puede ver los números. RFS. Esas son sus iniciales. Es un individuo de 70 años de edad con una anomalía cerebral única en el mundo. No puede reconocer los números del 2 al 9. Cuando se le muestra un dígito, solo ve una mezcla de líneas que describe como espaguetis y no tiene la menor idea de qué dígito está mirando. Por lo demás, su visión es normal. Por ejemplo, puede identificar letras y otros símbolos. La causa es una atrofia extensa en la corteza y los ganglios basales. Para los investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, este paciente demuestra que los seres humanos podemos tener un procesamiento cerebral extenso sin ninguna conciencia. Es decir, que nuestro cerebro puede identificar algo como una cara o una palabra sin que nosotros nos demos cuenta. Este paciente, que tenía 60 años cuando los investigadores empezaron el estudio en el 2011, tiene una rara condición neurodegenerativa llamada degeneración corticobasal, que es de alguna manera como el Alzheimer. Es una condición degenerativa, por lo que sus síntomas empeoran progresivamente. Los síntomas comienzan tarde en la vida y todavía no se sabe por qué algunas personas lo desarrollan y otras no. Sin embargo, a diferencia del Alzheimer, los síntomas de presentación generalmente no están vinculados con la memoria, sino que son motores y somatosensoriales. Además del problema con los dígitos, este paciente tiene temblores severos y dificultad para hablar debido a problemas de control motor con su mandíbula y otros síntomas. La incapacidad de ver los números es algo único. El equipo no conoce ningún caso igual. El análogo más cercano podría ser un fenómeno llamado prosopometamorfosia, por el que algunas personas, debido a convulsiones o alguna otra interrupción del funcionamiento del cerebro, ven las caras distorsionadas. Por ejemplo, la mitad de una cara parece estar derritiéndose para estos pacientes. Al igual que este caso, este tipo de transformación es altamente selectivo para una categoría visual, ya que no conduce a la distorsión de otros objetos que se parecen, señalan los científicos. Curiosamente, según publican los autores, para que el cerebro de RFS, recuerda, son las iniciales del paciente, funcione de manera tan particular, tiene que ser capaz de identificar los dígitos. Los graves problemas ocurren solo con los números y nada más. Cuando mira un dígito, su cerebro tiene que darse cuenta que es un dígito antes de que pueda verlo. Es una verdadera paradoja, explica el científico cognitivo Michael McCusley, autor principal del estudio. Y hasta aquí este singular de un singular cerebro. Soy Dani Fuentes Cortés y te invito a seguirnos en Café Digital, escribiéndonos a cafedigitalrmgmail.com.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El ejército de Estados Unidos está probando una red de inteligencia artificial experimental encargada de identificar posibles eventos futuros días antes de que ocurran. Un nuevo sistema de inteligencia artificial desarrollado por las Fuerzas Armadas estadounidenses tendría la capacidad de predecir eventos futuros, marcando un avance tecnológico no exento de fuertes controversias en función del uso que se le puede dar. Se encuentra en proceso de prueba y lleva el sugestivo título de Experimentos de Dominio de la Información Global, GIDE. No es nueva la discusión sobre la orientación de los sistemas que gestionan información que, de alguna forma, puede considerarse privada o personal, y a partir de las nuevas tecnologías pasa a convertirse en abierta y pública. ¿Quién usaría esos datos y con qué objetivos? ¿Podemos sentirnos todos observados y monitoreados a cada momento del día y en todo lugar? Según la revista Science Alert, el propósito de utilizar los datos de la nube sería organizar adecuadamente ese increíble volumen de información para que posteriormente pueda procesarse de manera eficiente y así facilitar su acceso a los oficiales y agencias militares que lo requieran. La incógnita es quién podrá determinar si el uso de esos datos tendrá un fin orientado al beneficio común o si se convertirá, por el contrario, en una forma mejorada de control social. Para los responsables del nuevo sistema, la capacidad de ver con días de anticipación crea un nuevo espacio de decisión. Sería la posibilidad de actuar antes del surgimiento de un conflicto o problema, por ejemplo, para instrumentar medidas de negociación que disuelvan la posibilidad de un enfrentamiento armado entre naciones. Con esa perspectiva, un sistema de inteligencia artificial que pueda ver el futuro podría ser especialmente útil.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Quién no ha buscado algo en Google? Muy pocos, seguramente. Pero de los más de 1,000,000,000 de usuarios que sí lo utilizan, la mayoría suele cometer los mismos errores por desconocimiento o pereza. Errores que hacen que gastemos un tiempo valioso navegando por el buscador o incluso que al final no encontremos lo que estamos buscando. El número uno es realizar solo una búsqueda. Los expertos sugieren realizar al menos dos o tres búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo. Los internautas suelen asumir que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas. De hecho, el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página de resultados según HubSpot. Pero a veces hay que buscar un poco más. A pesar de que Google ha implementado la función de los MUM, Modelos Unificados Multitarea, que permite reducir a una única búsqueda algunas tareas complejas que actualmente necesitan realizar más de una consulta, los expertos insisten en que se realicen múltiples búsquedas y que se visiten más páginas. Hay vida e información más allá de la página 1. El número 2 es no comprobar la credibilidad de la fuente. Este es un error que persiste en todas las plataformas de Internet. Por eso, Google ha anunciado la implementación de Acerca de este resultado, que es una opción que ofrece detalles sobre la página web que se va a consultar. La herramienta permite visibilizar la descripción de la página, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión es segura. El buscador añadirá más adelante datos como los comentarios de otras fuentes y artículos relacionados. En el error número 3 podríamos mencionar no definir los términos de la búsqueda. A Google también hay que decirle dónde y qué exactamente buscar con todas las opciones que se nos ocurra. Una técnica útil es navegar en paralelo, es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, buscar libros sobre felicidad, obras sobre alegría, bestsellers sobre cómo ser feliz, etc. Cabe recordar que Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes, videos, noticias y mapas, entre otros, por lo que la compañía aconseja no limitarse al texto a la hora de buscar. Y el error número 4 que cometemos a la hora de realizar búsquedas en Google es no añadir comillas en la palabra o la frase. En Google, las comillas son un atajo. Por ejemplo, la palabra tecnología, si le ponemos comilla, acorta la búsqueda y le dice a Google que debe buscar solamente expresiones concretas dentro de esas comillas. Sirve para buscar declaraciones o títulos de películas y canciones. Por ejemplo, si escribes It's Up to You, New York, Google identificará que se trata de la famosísima canción de Frank Sinatra, New York, New York. Aunque también puede hacerle otras recomendaciones como libros de Nueva York y guías turísticas. Espero que estas recomendaciones sobre cómo hacer más efectiva tu búsqueda en Google te sean de mucha utilidad. Como también te va a ser muy útil conectarte con nosotros en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí podrás encontrar las últimas noticias e informaciones sobre Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés conectado, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todos duerman te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, ojos de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Hasta el día. Duermo un poco y yo entre tanto construiré hasta que el sol, muchacha, te haga reír, hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, la, la.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama, ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito. Esta fue una pausa para la meditación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abajo, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están ya en la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exil Darjón y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Haremos un recorrido por las notas más relevantes ocurridas durante estos días. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Para iniciar el programa, comparto con ustedes esta nota. Según informó la agencia española EFE, la cantante cubano-americana Camila Cabello aseguró que la oportunidad de convertirse en Cinderella o Cenicienta en el mercado en español fue transformativa en su vida y que es otra persona y también nuevamente es otra artista después de haber encarnado al popular personaje de la literatura infantil. La cinta que representa el debut de Cabello en la actuación es una visión diferente del ya conocido cuento de hadas. También es la primera vez que una latina encarna a uno de estos personajes tan icónicos en una producción de Hollywood. Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente latina y ser el vehículo de los mensajes increíbles que contiene esta película. Camila Cabello pidió a sus más de 55 millones de seguidores en Instagram difundir los mensajes con el hashtag SOS Cuba para ayudar a crear conciencia y apoyo a los cubanos durante las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba.
Platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you'd be mesmerized. Oh, find the corner there, your hands in my hair. Finally, we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet.
Y el reggaetonero cubano Yomil Hidalgo presentó hace unos días su nuevo tema de Cuba Soy. La oficialista UNEAC arremetió inmediatamente contra el artista y contra el director Jimmy Ramírez por, según ellos, el mal uso en el videoclip de las figuras de Antonio Maceo, José Martí y Mariana Grajales, por solo mencionar algunos. Horas después del lanzamiento del tema, Yomil había advertido que ya empezaron las amenazas por las redes. Si me pasa algo, ya saben, tengo un pueblo de testigos.
De Cuba soy, valiente como un bambí, cubano soy, sobreviviendo desde que nací, de Cuba soy, yo quiero un cambio, quiero un porvenir, yo quiero un porvenir, cubano soy. Tengo de combo de caralí. Soy de la tierra, tú eres tierra que una vez españoles colonizaron. Tierra de mis ancestros africanos, tierra de mambises que lucharon y se sacrificaron. Martín Maceo lo soñaron y ese sueño se lo arrebataron. Soy de la generación del siglo XXI, el inicio de actos tan sanos, honestos, sinceros y puros. Es momento de opinar lo correcto, por eso me manifiesto con un contenido de chamacos que no tienen ni pupas de tenis, que se acaben la usa poder y la injusticia, y por respeto a Tani sigo pidiendo justicia.
Seguimos con más noticias en Arte Express. Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Recuerde que nos puede escuchar por Radio Martí, por el portal radiotelevisionmartí.com y también seguirnos en la página de Facebook. Les cuento que el cantante y compositor cubano Yotuel Romero celebró un concierto acá en el sur de la Florida, donde participaron gente de Ozona, su esposa Beatriz Luengo y varios artistas, damas de blanco, expresos políticos, así como varias figuras destacadas del mundo del arte y la música, estaban presentes en este concierto. Los músicos y el público compartieron cerca de hora y media de un espectáculo marcado por el deseo de libertad para Cuba que simboliza la canción Patria y Vida, considerada un himno para los cubanos que piden un cambio en la isla.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, pero no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su
También el tema Una Mordidita junto a Ricky Martin ya supera los 1,2 mil millones de reproducciones en YouTube. Este nuevo éxito se suma al sinnúmero de logros alcanzados por el artista cubano en los últimos tiempos, gracias a su dedicación. La noticia fue dada a conocer por el propio cantante Yotuel Romero.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bailar.
Quiero pensar que no eres real, no parece natural, metal. Así que pones a bailar y que te pongas freno cuando te pones a sudar. Bájame el low para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Si su mano tiene cura, tiene que echar respiración.
Estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente. En despacito y búscame, amarradito bien de mente.
Más notas del mundo del arte. El bolero ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El bolero, género vocal, instrumental y bailable del movimiento de la canción, nació en la ciudad de Santiago de Cuba en los 1800 y se extiende a todo el territorio nacional, convirtiéndose en elegante expresión poética musical de la cancionística cubana. Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, el bolero se cantó en las casas de los propios autores e intérpretes y fue ejecutado por cantautores en espacios en boga, en peñas informales y serenatas nocturnas. En este periodo fue el tipo de canción más cultivado en el país.
Me has herido la sensibilidad.
he sentido mi credibilidad. Necesitan tanto como mis días. Un bolero que te salve la vida.
Un bolero que te salve la vida.
Un bolero que te cierre la herida.
Un bolero que te cierre la herida.
Un bolero que te salve la vida. Veo la tempestad, la lluvia y una luna que se dobla. En sueño me llevas siempre al mismo lugar, donde no puedo parar de cantarle a mis días.
Seguimos con esta nota luctuosa. El músico cubano Adalberto Álvarez, bautizado en la isla como el Caballero del Son, murió el martes pasado después de una lucha de varios días contra el COVID-19. Músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano, fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos, Son 14 y Adalberto Álvarez, y su son ha estado durante más de 4 décadas en la preferencia del público bailador cubano, al que ha conmocionado con temas ya clásicos de la música popular como ¿Y qué tú quieres que te den? Y a bailar el Toca Toca. Así lo destacó la televisión oficial. Y en el segmento del invitado en Arte Express, estoy conversando con el escritor Joaquín Gálvez a raíz del lanzamiento en este mes de septiembre de Insularis Magazine, una revista de literatura, arte y pensamiento. Así que los invito a escuchar. Estoy conversando en Arte Express con el escritor Joaquín Gálvez a raíz del lanzamiento en este mes de septiembre de Insularis Magazine, una nueva revista de literatura, arte y pensamiento. Bienvenido a Arte Express, Joaquín.
Muchas gracias, Isilda, y sobre todo por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿qué van a ver, qué pueden esperar los lectores de Insularis Magazine?
Bueno, Insularis Magazine es una revista que trata de unir el territorio artístico literario cubano en el exilio, sobre todo, de darle cabida a muchos escritores cubanos que a veces por alguna razón han sido ignorados o no se le ha dado todavía el reconocimiento que merecen. Entonces, esta revista trata precisamente de ampliar, ¿no?, de darle cobertura a muchos escritores, artistas en el exilio que por diferentes razones no se le han dado el reconocimiento que merecen o no han sido publicitados lo suficiente.
Joaquín, se refiere a darle un espacio para la difusión de las obras de creadores hispanoamericanos. Es un diapasón muy amplio. No solamente se van a centrar en el tema Cuba, ¿van a ir más allá?
Sí, Isilda, gracias por aclarar eso que planteas. Esta revista también se propone darle espacio a muchos escritores hispanoamericanos, lo mismo los que viven en Miami o Estados Unidos que en Latinoamérica. Es decir, tratar de no solamente de que el territorio cultural cubano se quede en Miami, sino también se puede expandir a Latinoamérica e incluso a España.
Entonces, más o menos, ¿cuál sería el formato de Insularis Magazine? Sé que es un proyecto que están haciendo
ahora.
Bueno,
es un proyecto cultural, pero artístico-literario, que cuenta con diferentes secciones. Va a tener una sección de poesía, una sección de narrativa, de crítica literaria y artística, una sección de entrevistas y una sección también de artes visuales.
¿Y que se irá lanzando cada qué tiempo?
Va a ser una revista trimestral.
¿Tú eres el editor de esta revista?
Sí, yo soy el editor de la revista.
¿Y quiénes más están imbuidos en este proyecto?
Bueno, tengo conmigo a un diseñador que me está apoyando y bueno, con el tiempo yo creo que se puedan involucrar a otras personas, a otros escritores y artistas.
¿Ya esta primera parte, ya esta primera entrega de Insularis Magazine está lista o tenemos que esperar un poco más?
No, ya está lista. Precisamente la revista va a salir del primer número. Y es un número que creo que es muy interesante. Se le va a rendir homenaje en este primer número a poetas que acaban de fallecer, como Lilian Moro y Ángel Cuadra. También se publican escritores que recientemente publicaron un libro, entre ellos Luis Felipe Rojas, José Aureo Felipe, Luis de la Paz. También hay una entrevista a Luis de la Paz, una reseña a la obra del cantautor Mike Porcel, el crítico de arte Roberto Madrigal escribe sobre una importante cineasta checoslovaca desaparecida, que tiene una obra importante y que no se ha reconocido.
Joaquín, ¿cómo llegaría Insularis Magazine a los lectores?
Bueno, por ejemplo, es una revista online, es una revista virtual. Espero poder sacar anualmente, hacer un anuario con los trabajos más importantes, por el momento es virtual, y como dijiste, va a ser una revista trimestral. Este primer número va a salir también en las artes visuales, un muestrario de la obra del pintor Sergio Chávez. Y la escritora, o la curadora y investigadora, Ana Mary Ramos, habla sobre su obra en este número.
Qué interesante. Joaquín, de alguna manera Insularis Magazine está conjuntada con la tertulia en la otra esquina de las palabras.
Sí, bueno, el proyecto es precisamente, ¿no?, el mismo que tiene la otra esquina de las palabras, diría el concepto de la otra esquina de las palabras, ¿no?, de poder unificar, integrar más el territorio cultural cubano, sobre todo aquí en el exilio, y también a muchos escritores independientes en Cuba y artistas.
Bueno, entonces todo el que quiera, por supuesto, participar en Insularis Magazine tiene las puertas abiertas.
Bueno, hay un criterio editorial. Hay un criterio editorial. Claro, como muchas revistas, como muchas revistas, hay un criterio editorial. Y como lo digo yo en el editorial de revistas, que se puede leer en la parte de contacto, el denominador común de todos sería la calidad, ¿no? A pesar de que yo quiero que participen escritores de diferentes tendencias, ya sea estéticas o políticas, pero que tenga como denominador común la calidad.
Sí, claro, tiene que pasar también por el ojo avisor del editor.
Exactamente. Sí. Yo creo que ese es el objetivo de hacer una revista, de hacer una revista con la mayor calidad posible, una revista que precisamente le dé representatividad a escritores de valía, ¿no? Y para eso también tiene que haber un rigor, ¿no?, de criterio editorial.
Bueno, vamos a estar esperando estos números de Insularis Magazine, deseándole una amplia y larga vida. Si tienes algo más que decir, Joaquín, a los oyentes de Arte Express.
Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Y espero que todos se conecten con Insularis, la lean y que también emitan sus opiniones.
Muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo y por haber estado acá en Arte Express.
No, muchas gracias a ti, Yesita.
De literatura nos vamos al séptimo arte. El Habana Film Festival de Nueva York se celebrará el próximo 5 al 11 de noviembre y rendirá especial homenaje a los realizadores cubanos Enrique Pineda Barnett y Juan Carlos Tavío, fallecidos en enero de este año. Y la película cubana de 1976, La Última Cena, del realizador Tomás Gutiérrez Alea, va a llegar a la sección Clásicos Fuera de Muestra del 78 Festival Internacional de Cine de Venecia. La Última Cena logró su restauración mediante un acuerdo entre la Cinemateca de Cuba y el Archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, acá en Estados Unidos. En 2019 se proyectó una copia restaurada del filme cubano La Muerte de un Burócrata, también de Tomás Gutiérrez Alea, mejor conocido como Titón. La cinta fue seleccionada como una de las mejores restauraciones de filmes clásicos que figuraron en el espacio. Seguimos con más noticias. El cantante y compositor español Alejandro Sanz, una de las figuras más importantes de la música iberoamericana, volvió a publicar una serie de críticas a la Revolución Cubana, a la que llama decadente y torpe. En un tuit publicado en su cuenta oficial, Sanz se preguntó, ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir, concluyó el autor de Corazón Partido. El músico en varias ocasiones ha cuestionado al gobierno de la isla con fuertes declaraciones. Recientemente dio su apoyo a los miles de cubanos que salieron a las calles en las manifestaciones masivas del pasado 11 de julio, con un mensaje con la imagen de la bandera de Cuba y la frase Cuba en el alma.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración, por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos mira, la verdad que tiene en mí de tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita.
Ya nos vamos despidiendo de este su programa Arte Express. Patricia Martínez en la producción y quien les habla, Exilda Arjona. Les decimos hasta luego. Nos estamos despidiendo de ustedes con un abrazo enorme. Nos vamos con la música de Alejandro Sanz, mi persona favorita, con Camila Cabello y Te Canto un Son. Un abrazo enorme y cuídense mucho.
Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son, pero que mira que tú anhelar y Miami en el corazón. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que pocos mencionan en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.